veces las palabras se posan sobre las cosas como una mariposa sobre una flor y las recubren de colores nuevos. Sin embargo, cuando pienso tu nombre, eres tú quien le da a la palabra color, aroma, vida. ¿Qué sería tu nombre sin ti? Igual que la palabra rosa sin la rosa. Un ruido incomprensible, torpe, hueco.
Poesía, palabra de poeta.
Pues sí, efectivamente. Hoy, una vez más, tenemos esta sección mensual que queremos hacer, este rinconcito de la poesía siempre en el candelero. Hoy tenemos a Luis Pumares al otro lado del teléfono, no nos ha podido acompañar hoy, pero bueno, pues le agradecemos el esfuerzo de seguir fiel a esta cita con la poesía. Muy buenos días, Luis.
Buenos días, Amparo. ¿Cómo estás?
Bueno, pues bien, vamos a ver si conseguimos mejorar un poquito la calidad de la conexión, porque estamos oyéndote con muchísimo ruido. Vamos a intentarlo un segundito, Luis. A ver. Bueno. Decíamos que hoy vamos a dedicarle esta sección, pues yo creo que a una mujer que merece, casi era obligado tener que hablar de la vida, la obra, la voz de Ida Vitale. Ida Vitale, último premio Cervantes, ¿verdad, Luis?
Sí.
Ida Vitale, una poeta uruguaya muy mayor ya, 95 años, casi que, bueno, poco más y no les da tiempo a celebrar su obra literaria. Pero cuéntanos, ¿qué nos cuentas, qué nos has traído sobre Ida Vitale?
Pues mira, eso que comentas es lo primero, su avanzada edad y esa costumbre que se ha hecho casi norma de esperar para conceder este tipo de premios a personas tan extremadamente longevas que hay veces que no da tiempo. Bueno, que por el camino es un solo premio, una vez al año, y por el camino se nos van perdiendo pues muchas personas que lo merecen, por supuesto. Pues Ida Vitale,
sí.
¿Qué la primera cosa que me gusta es que nació un 2 de noviembre.
Ah.
O sea, como yo.
Eso es muy buena cosa para ser poeta.
Buenísima cosa. Precisamente el 2 de noviembre de 1923. Uh-huh. Y como dices, es una poeta, ensayista, profesora universitaria, traductora, crítica también, crítica literaria, uruguaya, que nació en Montevideo y se crió en una familia pues de inmigrantes italianos. Ella debe ser la tercera o la cuarta generación ya de fruto de esa emigración de Italia. Uh-huh. Ahí en su país estudió humanidades, trabajó como profesora y bueno, y es considerada parte de un grupo de poetas llamada Generación del 95, del 45, pues que son unos poetas uruguayos que salen a la palestra en torno a los años 40-50 y que seguramente el más conocido de todos pues sea Mario Benedetti. Ajá. Y el que fue su primer marido, Ángel Rama.
Ajá.
Que, bueno, pues no son, Benedetti sí, por supuesto, pero no los demás no son, no llegaron al gran público, sí, en Uruguay, pero trascender de esas fronteras es muy difícil para la mayoría de ellos. En Uruguay no no triunfaron inmediatamente, tuvieron que exiliarse a México y bueno, consecuencia de todas las dictaduras, ¿no? Y en México estuvieron muchos años. De regreso a Uruguay en 1984, se trasladó después a Texas en compañía de su segundo esposo, de su segundo marido, el también poeta Enrique Fierro. Allí vivió hasta 2016, cuando enviudó, y actualmente reside en Uruguay.
De Ida Vitale
es la concreción y la simbología hecha poesía. Fortuna. Por años, disfrutar del error y de su enmienda, haber podido hablar, caminar libre, no existir mutilada, no entrar o sí en iglesias, leer, oír la música querida, ser en la noche un ser como en el día, no ser cansada en un negocio, metida en cabras, sufrir gobierno de parientes o legal lapidación, no desfilar ya nunca y no admirar palabras que pongan en la sangre limaduras de hierro, descubrir por ti misma otro ser no previsto en el puente de la mirada, ser humano y mujer, ni más ni menos.
Ni más ni menos. Ella se ha destacado en este premio, Luis, como el argumento, ¿no?, que se planteaba para que le concedieran este premio Cervantes, se ha hablado de ella, de la calidad de su lenguaje literario, ¿no?
De su... Sí, por supuesto, claro, claro.
Y por otro lado,
muy buena comunicación y me cuesta un poco de trabajo, pero bueno, si vosotros me oís...
Estamos intentando... ¿Me oyes mejor ahora? ¿Me oyes mejor?
Puede ser.
Bueno, vamos a intentar mejorar un poquito más, a ver si conseguimos que la cosa funcione. Es una pena, porque algo como la poesía, que necesita esta comunicación fluida, pues es más complicado hacerlo así por teléfono, pero bueno, igual te agradecemos el esfuerzo, Luis. Decíamos que de Ida Vitale se ha destacado su calidad, la calidad de su lenguaje. Probablemente una de las obras que más se conocen de esta autora es la de Luz de esta memoria, pero esta mujer ha hecho muchas cosas, ¿verdad?
Claro, pero es que fíjate que después de 95 años... estamos hablando de una persona que tiene su obra prácticamente terminada.
Claro.
¿Qué cosas se escriben después de los 95 años? Entonces yo me uno ahí, y fíjate que lo hago pocas veces, a la voz de esta misma semana de Luis Antonio de Villena, que se quejaba el hombre de por qué es esperar.
Claro.
Una persona con unos pocos años menos no ha mostrado ya la calidad literaria que tiene su obra para optar a un premio como el Cervantes.
Seguro que sí.
Pues no, nos pasa eso con Ida Vitale como con tantos otros poetas que incluso que decía al principio, que con frecuencia no llegamos a tiempo. La inquietud sobre el paso del tiempo, sobre los deseos caprichosos de la memoria, a veces vivida, a veces no, se hace presente en la obra poética de esta mujer. Vamos a leer un poema que se titula Residua. Corta la vida o larga, todo lo que vivimos se reduce a un gris residuo en la memoria. De los antiguos viajes quedan las enigmáticas monedas que pretenden valores falsos. De la memoria solo sube un vago polvo y un perfume. ¿Acaso sea la poesía?
Acaso sea. Probablemente. Luis, otra cosa que...
Sí. Qué belleza, ¿no?
Es una maravilla.
En la poesía como eso que te queda después de todas esas sensaciones vividas que uno alberga y da salida, pues seguramente como puedes.
Sí. Luis, otra cosa que se ha destacado esta mujer y que de hecho, bueno, casi que se notaba un poco, ¿no? Cuando ella hacía su discurso, cuando se les da el premio Cervantes y demás, una mujer como muy humilde, ¿no? Muy nada pagada de su calidad, ¿no? Y de su capacidad como literata, ¿no? Como...
Sí, desde luego. Además de un enorme sentido del humor, a pesar de esa edad, para reírse de sí misma, para reírse del tiempo, el vivido y el no vivido. Y date cuenta que hablamos de una mujer que se codeó pues con lo más florido y lo más granado de la poesía iberoamericana.
Sí, sin duda.
De la literatura iberoamericana. Cuando ella se traslada a México, pues conoce a Octavio Paz. Y es el mismo Octavio Paz quien la introduce en los medios literarios y editoriales de este país, a partir de los cuales ella se va abriendo camino. Un poco a la sombra de su marido, de Ángel Rama, que fue un inmenso crítico, probablemente el crítico literario más influyente de toda Latinoamérica en esa mitad de siglo. Y bueno, como ha ocurrido tantas veces, era una mujer en la sombra que de vez en cuando, que indudablemente proyectaba una luz propia debido a la calidad de su obra.
Claro. Pero que a pesar de la calidad de su obra, pues ha necesitado demostrarla mucho para que se la acabe reconociendo probablemente, bueno, pues como se debería, ¿no? Otros autores de su generación han tenido más nombre que ella y han tenido seguramente incluso, bueno, pues más reconocimiento hasta ahora, por lo menos hasta ahora. Para muchos Ida Vital era una casi desconocida, no te voy a decir totalmente, pero si no estás un poco interesado en la poesía y en la poesía latinoamericana en particular, era una mujer relativamente desconocida, teniendo una enorme, enorme calidad, ¿no?
Sí, sin duda, sin duda. Mira, yo no me duelen prendas a la hora de reconocer que, bueno, yo creo que soy un amante de la poesía y especialmente de la poesía latinoamericana, y de esta mujer tenía solo referencias.
Claro.
Cuando es propuesta para el Cervantes. Pero eso es un poco la maldición que arrastran, que arrastramos en la persona de todas las mujeres. Cuando un hombre brilla por sí solo, pero cuando brilla una mujer, tiene que demostrarlo y tiene que sobresalir por encima de tanto brillo masculino que tiene alrededor.
Claro, sí, sin duda.
Con la obra de Vitale, probablemente cualquier autor masculino habría triunfado hace muchos años y su fama sería reconocible en cualquier parte del mundo.
Sí, 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 sí. Pues yo creo que lo mejor es seguir escuchándola, ¿no? ¿Qué más nos has traído de Vitale?
Pues muchas cosas. Os he traído... mira... Accidentes nocturnos. Un poema que habla de... pues de la propia hondura del alma. Ese espacio de la noche en la que todo... todo se calla porque es la oportunidad para la visita de la palabra interior. Palabras minuciosas. Si te acuestas, te comunican sus preocupaciones. Los árboles y el viento te argumentan juntos, diciéndote lo irrefutable, y hasta es posible que aparezca un grillo que en medio del desvelo de tu noche cante para indicarte tus errores. Si cae un aguacero, va a decirte cosas finas que punzan y te dejan el alma ahí como un alfiletero. Solo abrirte a la música te salva. Ella, la necesaria, te remite un poco menos árida a la almohada, suave delfín dispuesto a acompañarte, lejos de agobios y reconvenciones entre los raros mapas de la noche. Juega a acertar las sílabas precisas que suenan como notas, como gloria, que acepte ella para que te acunen y suplan los destrozos de los días.
Realmente muy profunda.
Sí, sin duda, sin duda. Fíjate que ahora mismo, al hilo de la conversación que manteníamos antes de este poema, es muy difícil encontrar en España poemarios de Ida Vitale.
Claro.
Yo he tenido que recurrir a antologías para entresacar unos pocos que llevarnos a los labios ahora en esta mañana de sábado.
Bueno, supongo que ahora, con esto de haberle concedido el premio Cervantes, se de alguna manera paliará esa falta, ¿no? Y se editará seguramente algún poemario de esta mujer aquí, pero da bastante pena, ¿eh?, que después de 95 años, se ha llegado a tiempo de podérselo reconocer, más allá de lo discutible que puedan ser este tipo de premios, y desde luego es la personificación de ese esfuerzo extra que tienen que hacer muchas mujeres también en la literatura, también en la poesía, para ser reconocidas como pues lo que son, unas magníficas profesionales en muchos sentidos, ¿no?
Sí, sin duda, sin duda ninguna.
No sé, Luis, si hay algún tema que en la historia o en la literatura de Ida Vitale sea más recurrente que otros.
Pues mira, sí. Por supuesto que lo hay, sí. Y de entre los que podríamos mencionar, yo destacaría la enorme riqueza de símbolos que ella misma le atribuye a ese espacio propio que uno se construye y desde el cual es el único sitio desde el que se puede escribir poesía. Y sobre todo, buena poesía. Uh-huh. Ella nos habla de un mundo interior muy propio, al que nadie más tiene acceso, y lo titula precisamente Este Mundo. Dice así: solo acepto este mundo iluminado, cierto, inconsciente, mío. Solo exalto su eterno laberinto y su segura luz, aunque se esconda. Despierta o entre sueños su grave tierra piso, y es su paciencia en mí la que florece. Tiene un círculo sordo, limbo acaso, donde a ciegas guardo la lluvia, el fuego desencadenados. A veces su luz cambia, es el infierno a veces, rara vez el paraíso. Alguien podrá quizás entreabrir sus puertas, ver más allá promesas, sucesiones. Yo solo en él habito, de él espero y hay suficiente asombro. En él estoy, me quede, renaciera.
Sí. Es muy impresionante, o sea, realmente yo no tenía, no conocía la poesía de Ida Vitale hasta que no, debo reconocerlo, hasta que no se le ha dado este premio, he podido leer alguna cosa por curiosidad, ¿no? Y me ha impresionado el dominio del lenguaje, la, no sé, como la elaboración, ¿no? Poética también, ¿no? Y la cantidad de metáforas y de elementos, qué bueno que utiliza, ¿no? Que no son fáciles, no es una poesía trivial, por decirlo de alguna manera.
No es trivial y tiene además la falsedad de lo de la facilidad de lo sencillo.
Ajá. Que no lo es.
Estas cosas que la gente te dice, uy, qué fácil lo haces.
Ya.
Y hay detrás unos procesos terribles de elaboración, de estudio, de cambio, de búsqueda, ¿no? Hasta que dices, esto es lo que buscaba, este es el poema. Entonces, bueno, como ya nos conocemos,
sí.
Sé que me vas a empezar a decir,
sí.
Ya no tengo tiempo,
sí.
Voy a apresurar a leer, ¿qué menos que otra cosa?
Muy bien, me parece fantástico.
¿Qué menos? No es casual lo que ocurre por azar. Tú fíjate qué frase.
Desde luego, es que me estaba quedando pensando en ella.
No es casual lo que ocurre por azar. Las vueltas que hay que darle a un poema para terminar expresando esto de esta manera.
Sí, sí.
Pues así empezamos. Se titula En el dorso del cielo. No es casual lo que ocurre por azar. Un fragmento de nada se protege del no ser. Se entrecruza de signos, impulsos. Sí es y no es, atrasos y adelantos, trozos de geometría celeste, coordenadas veloces en el tiempo y algo ocurre. Lazos para nosotros pálidos son obvios para los que no ve más. Y nosotros la ventana abierta desde donde la tela blanca vuela cubierta de sueños. Pero uno llama azar a su hijo. A su imaginación insuficiente.
Llama azar a su imaginación insuficiente. Madre mía.
Lo que no alcanzamos a imaginarnos, lo que no alcanzamos a prever, lo llamamos azar. Como si ocurriesen las cosas consecuencia de la acción de un hado maléfico. Porque no fuimos suficientemente previsores. A fin de cuentas, ¿qué controlamos en nuestra vida? Muy pocas cosas.
Muy pocas, realmente muy pocas. Luis, no tengo más que agradecerte que nos hayas acercado la voz de Ida Vitale, porque creo que se lo merece. Porque en esta ocasión, bueno, pues el haberle dado este premio hace posible también que se haya recuperado esta mujer para el gran público. Y desde aquí, pues hemos puesto también pues ese foco pequeñito ese candelero chiquito para poder también darle un espacio. Así que muchas gracias y bueno, como siempre, pues seguiremos haciendo un hueco a la poesía en este programa y a ti te tendremos para que nos la traigas de la mano.
Ojalá así haya sido y muchas gracias a vosotros y saludos para todos.
Venga, un abrazo, Luis. Chao, hasta siempre.
Hasta luego.
Chao.